Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Estados Unidos prohibirá a sus ciudadanos viajar a Corea del Norte. Así lo aseguran medios norcoreanos que apuntan a que la medida entraría en vigor la próxima semana. Última hora, corresponsal Pablo Díez.
Estados Unidos prohibirá a sus ciudadanos viajar a Corea del Norte a partir del 27 de julio. La medida entrará en vigor un mes después y, en caso de incumplirla, conllevará la invalidación del pasaporte. Aunque la decisión todavía no ha sido anunciada por la Casa Blanca, así lo han avanzado hoy dos agencias de viajes con base en Pekín especializadas en llevar turistas a este país. Una de ellas es Jóvenes Pioneros, la agencia que llevó a Corea del Norte al joven estadounidense Otto Warbeer, quien murió tras pasarse más de un año en coma después de ser condenado a trabajos forzados por robar un cartel de la propaganda. Tras las últimas detenciones de ciudadanos americanos que son utilizados como moneda de cambio por el régimen del joven dictador Kim Jong-un, Washington quiere evitar este tipo de riesgos.
Aquí en España, Carme Forcadell critica la entrada de la Guardia Civil en el Parlamento catalán y en la Generalitat para requerir información sobre el caso del 3%. La presidenta de la Cámara Autonómica asegura que el único objetivo era desviar la atención de la Comisión Parlamentaria sobre las escuchas al exministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz. Son declaraciones de Forcadell a TV3.
No somos ingenuos. No
somos ingenuos, se buscaba esta escenificación. Y también sabemos que ayer en el Congreso se aprobaban las conclusiones de la Operación Cataluña, que aunque se demostró que hubo guerra sucia contra el independentismo, se ha decidido no llevarlo a la Fiscalía.
En el Congreso, los grupos parlamentarios cierran los últimos flecos del acuerdo contra la violencia machista, que se va a convertir en el primer pacto de Estado de la legislatura. Susana Moneo.
Entre los acuerdos ya cerrados figura el que la mujer no tenga que denunciar para ser considerada como víctima y así poder tener acceso a las unidades de apoyo integral, que también se van a crear. Limitación de las visitas de los maltratadores a sus hijos, pero queda negociar que se retire la patria potestad a los maltratadores reincidentes y el concepto de violencia machista. Blanca Ruiz, presidenta de la Asociación Clara Campoamor, ha estado en Herrera en COPE.
Que no solamente es la agresión de pareja contra pareja o expareja, sino la trata, las agresiones sexuales y los matrimonios forzados.
El pacto estará firmado el lunes y aprobado por el Congreso en una semana.
Luto en el municipio murciano de Alguazas, localidad donde residía el matrimonio que falleció ahogado en una playa de Guardamar del Segura, en Alicante. Se trata de una playa virgen que no cuenta con servicio de socorristas. El coordinador de Cruz Roja en la zona, José Luis Hernández, ha asegurado en Herrera en COPE que los fallecidos se bañaron con bandera roja en una zona en la que se producen corrientes de agua muy peligrosas.
La principal causa de ahogamiento en toda España suelen ser las corrientes de retorno. O sea, el mar entra a la orilla y tiene que buscar un lugar para salir. Entrar en esa zona es una zona de máximo peligro. Cualquier persona, por muy experimentado que sea, con una persona, por ejemplo, con un niño en una mano, sería imposible que pudiera salir de una corriente de resaca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con los deportes. Javier Clemente cree que Villar debe seguir siendo el presidente del fútbol español, Alcalá.
No está solo Ángel María Villar. Ha salido del baúl de los recuerdos Javier Clemente, que fue empleado de la Federación Española de Fútbol y que aparece citado en el auto de ayer del juez Santiago Pedraz. Clemente cree que, sin ninguna duda, aunque esté preso, Villar tiene que seguir siendo el presidente del fútbol español.
Si sigue teniendo el apoyo de todo el fútbol español como lo tiene ahora, sí debe de seguir siendo presidente. Si dentro de 15 días el juez Pedral no encuentra datos como para culparle de algo, ¿cómo se restituye esto que han hecho?
Nadie sabe qué encontrará el juez dentro de 15 días. De momento lo que ha encontrado es un desfalco de 50 millones de euros, desvío de fondos a cuentas particulares de Villar y su hijo, compra de votos y un sistema presuntamente corrupto que ha durado durante 30 años. Es noticia de ahora mismo la reunión del TAD, Tribunal Administrativo del Deporte. Inicia esta mañana y a petición del Gobierno la inhabilitación de Ángel María Villar, que si lo desea podrá escuchar por radio desde Soto del Real el sorteo de la Liga, que tiene lugar dentro de 90 minutos en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. Ahora a las 12. Dentro de una hora el sorteo en Primera División, luego a las 6 de la tarde el sorteo en Segunda.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Tú me obligaste a quererte para después hacerme odiarte. Tú me obligaste a cantarte y ya no quieres escucharme. Tú me obligaste a mirarte y aunque me busque en tu mirada no encuentro nada, nada dejaste. Tú no eres lo que yo esperaba.
Días.
Y sin querer me olvidas.
Con ese corazón de hielo, fingiendo, llorando, y yo fui tu consuelo. Yo estaba obligaste a querer.
Porque me traes buena suerte.
Tú me obligaste a cantarte y ya no quieres escucharme.
Un recorrido cogidos de la mano que llevamos realizando desde el pasado mes de septiembre, que nos está metiendo de lleno en el verano, este de 2017, en el que queremos cantar, queremos bailar, queremos comer y queremos beber. Los vinos van a tener protagonismo de aquí en adelante, ya lo escucharán ustedes, por distintos motivos. Y si tuviéramos que hacer un brindis, ¿qué remedio? Lo tendríamos que hacer al sol, que es lo que está brillando en casi todo el mapa de nuestro país. Y digo en casi todo porque por fin han llegado las nubes, ¿eh? Al este de la península ibérica. ¿Qué nos espera para el fin de semana? El que lo sabe, el que siempre lo ha sabido y el que lo sabrá es el que más sabe de esto, que es nuestro meteorólogo, el señor Maldonado. Maldonado, buenos días.
Muy buenos días, Goyo.
¿Qué tal, José Antonio?
Pues nada, aquí como bien dices, hoy la situación está de que puede haber tormentas precisamente en esa zona, en el área de Levante, sobre todo esta tarde, y ocasionalmente podrían ser fuertes, tormentosas e incluso acompañadas de granizo. También pueden afectar a zonas dentro de la mitad este más al norte, es decir, el área de Cataluña, pero la probabilidad es menor. Algunas nubes en el Cantábrico, estas son habituales, ya alguna llovizna, pero nada más, unas temperaturas sumamente agradables, por supuesto, 21, 22 grados en toda la cornisa cantábrica, y tienden a subir en el noreste, en otras zonas, a pesar de las tormentas que puede haber, pero en áreas de Aragón, La Rioja, Navarra, las temperaturas tienden a subir, y desde luego donde también tienden a subir es en el suroeste, de tal manera que, bueno, mañana sábado siguen subiendo en esa zona, no se llegará todavía a los 40, pero probablemente el domingo y el lunes y el martes, anda, capitales como Sevilla, Córdoba o Jaén se plantan otra vez en los 40, no los 45. Oye, 45.
Quien no 40, se consuela es porque no quiere.
Porque no quiere, claro.
Sí, peor son los 45 y peor los 47 que se llegaron a alcanzar en la provincia de Córdoba.
Efectivamente, pues eso, bueno, 7 graditos son 7 graditos, son de agradecer. Sí, sí. Ahora bien, efectivamente, mucho calor. Ajá. Y alguna posibilidad de alguna tormenta aislada también en zonas y del interior, muy dispersas, sobre todo en áreas de montaña, la cordillera ibérica, los Pirineos también pueden tener alguna tormenta mañana, sábado y el domingo. Y por lo demás, soleado, viento de poniente no fuerte en el estrecho, es decir, de momento ese levante que los trajo a traer el año pasado. Bueno, este año está teniendo más alternativa, a ver si sigue así la cosa.
Ojalá.
Y luego el viento alisio en Canarias, que también produce nubes, como todos sabemos, en el norte del archipiélago. Y no hay más, así que destacar, evidentemente una situación que podríamos decir muy normal en esta época del año.
Pues pase lo que pase, José Antonio, tengamos tormenta, brille el sol o no, vamos a disfrutar los que comiencen sus vacaciones con más motivo de este fin de semana, con puente incluido. En el Levante español y en concreto en Benidorm, que es donde yo voy a ir este fin de semana, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué me voy a encontrar? Cuente.
Bueno, pues en Benidorm te vas a encontrar, yo creo que buen tiempo, porque lo de hoy es una cosa pasajera, podría llegar hasta esa zona incluso, la actividad tormentosa, pero yo creo que mañana y pasado, ¿no? Y ahí comienzas tus largas vacaciones.
No, ahí comienzo un día de visita.
Luego
vuelvo a los madriles y ya las vacaciones las tendré que dejar para el viernes de la semana que viene. José, ha sido un placer hablar contigo una semana más. Cuídate
igualmente, mucho.
Y a seguir disfrutando.
Bueno.
Pues si te vienes a visitar Benidorm conmigo este verano, no te puedes ir sin probar el vino Señorío de Benidorm. Un vino 100% mediterráneo, además premiado con la medalla de oro en el concurso más importante del mundo. ¿Y ahora qué? Acompáñalo con la amplia variedad gastronómica de esa zona extraordinaria del Levante español y enamórate de Señorío de Benidorm. Marina Alta y Señorío de Benidorm. Los vinos del Mediterráneo de Bodegas Bocopa. Jerónimo José Martín. María José Navarro.
con los mismos conocimientos de cine.
Y con uno que ni pincha ni corta, que soy yo.
Bastante iguales.
Es una manipuladora, pero no os podéis imaginar.
Sí, tengo que reconocerlo, sí.
Y bueno, ha dejado Dunkerque de milagro.
De milagro, de milagro.
Y es la película del año y es la mejor película
nunca
de Christopher
Nolan. Nunca había visto que le pusieses 9 a ninguna película.
Le puse 10 a la de Mel Gibson, hasta El último hombre, que me gustó muchísimo. Sí. Esta me ha gustado casi tanto, y eso que mi relación con Christopher Nolan ha sido regular hasta ahora, pero la verdad es que aquí es magnífica la recreación que ha hecho de esta... rescate bélico, el más grande de la historia, 300 y pico mil, de una derrota convertida en victoria.
Hay 400.000 hombres en esta playa.
¿Dónde vamos?
A Dunkerque. No tenemos escapatoria y tenemos una misión que cumplir.
Si volvemos, moriremos.
Casi se puede ver desde aquí.
¿Qué?
Nuestro hogar.
Y luego con Hans Zimmer y esta banda sonora absolutamente angustiosa, 110 minutos de magnífico cine, muy visual, poco diálogo, tenso, emocionante. Rescate por tierra, mar y aire, con gente que estuvo una semana combatiendo en Francia y luego fue, pues eso, acorralado en una esquina por los alemanes, y luego un aviador que está una hora y salva a miles de personas gracias a su valiente actuación. Está sensacional Tom Hardy en este papel. Y luego pues algunos que echaron el día, que estaban ahí tranquilamente en su pueblecito británico, dijeron: hay que salir a por ellos, a por nuestros muchachos que están ahí acorralados, y se fueron con todo tipo de barcos, hasta 800 barcos de recreo, espléndido, Mark Rylance ahí con su hijo y con otro más, uh-huh, a salvar soldados como fueran. Magnífica película, muy bien llevada, con un sentido del tiempo, del drama, y por una vez emocionante. Christopher Nolan, que a veces es bastante frío él, y está muy bien. Hay otra buena película histórica esta semana, más convencional, más, digamos, académica, más británica, pero que a María José no le ha gustado mucho, que es El último virrey de la India, de Gurinder Chadha. ¿No te gustó Bodas y prejuicios? Sí, era buenísima aquella película.
Con esa tuve ya bastante.
Esta está bien. Es divertida, al que le guste pasarlo un poquito mejor, aunque también es la división de India y Pakistán, está bastante bien.
Y un poquito más cerca, a 47 metros.
Estas serán nuestras mejores vacaciones.
Es como ir al zoo, pero con vosotras en la jaula.
¡Es el tiburón más grande del mundo! ¿Puedes sacarme una foto?
¡Sí!
¡Oh, oh! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tenemos que conservar el aire!
Esta es la mía.
Esa es porque le gustan los animales a María.
Esta es la mía.
Ahí te querría ver yo en la jaula esa.
También te digo que no.
He dicho más cerca por los metros que eran escasos, pero en realidad la distancia geográfica es mayor porque nos vamos a México.
Sí, efectivamente son dos chicas que están ahí de vacaciones y tienen la brillante idea. ¡Hombre, es estupendo! Y tal, es como estar en el zoo. Y entonces que viene en la jaula aquí, mira qué cerca pasa este, toca el tiburón y tal. Y de pronto se cae la jaula a 47 metros.
Ya.
No es tanto de tiburones, que también, y es angustioso lo de los tiburones, como del oxígeno, que te vas quedando sin él.
Bien,
o sea, en ese sentido es tan angustiosa o más que Dunkerque, o sea que... Pero bueno, ya se ve que a María José te gusta pasarlo mal en el cine, ¿no?
Me gustan los tiburones y cosas así.
Y la sangre y tal. Y
sí.
Como... Además, es típica sangrecita que te haces una rozadura y ya vas...
Claro, y viene el tiburón. ¡Ay, viene el tiburón ya loco! Perdido, sí.
Además, no se ve ni torta. O sea, es todo, te lo encuentras ahí.
¡Qué maravilla!
Bueno,
qué maravilla.
No se zampan a nadie.
Hombre.
No arrancan en tierra.
No, spoiler no.
A unos cuantos. Pero vamos, o sea, no vamos a hacer spoilers, efectivamente.
Claro.
Pues no, sigamos con el recorrido de los estrenos para este fin de semana.
Necesito un asistente personal. Te apuesto lo que quieras a que no aguantas más de 2 semanas.
El día que se le meta algo en la cabeza, no va a tener piedad para conseguirlo.
Eso es justamente lo que quiero, que no me tengan piedad.
Es una pena porque son
qué
muy
pena,
buenos
porque
los
son
actores.
Buenísimos los dos.
Oscar Martínez
y Rodrigo de la Serna, es fantástico. Es el que hizo de Papa Francisco en la miniserie sobre su vida en Telecinco y que estaba fantástico.
Sí. Están muy bien los dos, pero claro, la idea ya era arriesgada, porque hacer un remake de una película tan buena como Intocable, que es la comedia europea más taquillera de la historia, pues ya es arriesgado, y si encima no tienes un buen guión, y es lo que le pasa, ¿no? Ellos se esfuerzan mucho, tienen un par o tres de secuencias muy buenas, pero es mucho más tosca, tiene menos ritmo, es más zafia que la película francesa, más políticamente correcta, y claro, la comparación es inevitable, porque es que es una de las comedias más populares de la última década, y aquí se quedan un poco cortos. Luego podremos resarcirnos con el del cine argentino. Porque hay uno bueno, pero vamos a dejar la intriga en otra de las que les gusta a María José, y que es, en mi opinión, una de las peores películas.
No, esta no me gusta nada.
Nada, no, ¿no?
Esta no me gusta.
Ah, me alegro.
Una noche fuera de control.
Va a ser el fin de semana más salvaje de nuestra vida. ¡Vamos a pillar un stripper!
Está muerto.
¡Me lo he cargado!
Tenemos que deshacernos de él.
No queremos hacerlo, pero hay que hacerlo.
¿Va todo bien?
Sí, todo va genial.
Una película no, de no, chicas locas,
no,
locas,
es que
locas,
no soporto
locas.
Esta cosa de las albóndigas en remojo, pero ahora con mujeres.
Sí,
porque
sí,
es,
sí.
Claro, para la igualdad. No lo soporto.
Es que es como Resacón no en Las Vegas, pero Resacón tenía ritmo y tenía algún golpe de humor divertido. Aquí hay uno, ¿eh? Hay un golpe de humor con una botella de champán en un aeropuerto. Tiene gracia. Pero lo que no sé es por qué Scarlett Johansson se presta a esto. Porque es un petardo de película de mucho cuidado.
No lo necesitas, hija mía. No necesitas.
Es alimenticia, efectivamente. Claro. Pero es que ni tiene ritmo ni tiene gracia, es súper zafia y muy boba, además, muy tonta, o sea, no tiene ninguna gracia. Lo que pasa es que habrá gente que irá a verla, ¿no? Pero es absolutamente olvidable.
Imbécil.
Y viene
imbécil.
Efectivamente una película argentina que es un documental.
Es un documental.
Apuntar que María José ha metido un documental. Aquí
he metido
sección.
Un documental, sí señor.
Pero fíjate cómo se titula.
Después del verano del membrillo.
En la Argentina no hay nada más importante que comerse un asado. Es un tema de Estado. No sé por qué, pero me parece que con esta película se va a armar.
Esta es como el sol del membrillo, pero en versión asado.
Total, ¿eh? Total.
Todo sobre el asado, me encanta.
Es buena, ya es que el título era bueno. Título. Y luego los directores son muy interesantes, porque Mariano Cohn y Gastón Duprat hicieron El Ciudadano Ilustre, que era una buena comedia negra, precisamente
con Oscar Martínez
sí. de protagonista. Y aquí es que exprimen a tope, absolutamente a tope, el tema del asado. O sea, hasta el último tío... Ahí, además tiene golpes de humor muy buenos. O sea, le dicen, ¿qué le diría que no le gusta la carne? A uno de los principales asadores, esto que ha ganado 16 veces. Y está el tío un minuto y medio en silencio. Y así lo dejan hasta que al final dice, nada. Y ya está, ¿no? O sea, es el este argentino, otro un gordo y tal que tiene, dice, no, la televisión es fundamental, con el asado. Yo si estoy 10 minutos solo conmigo mismo, me suicido. Entonces, si se me estropea la televisión, me tengo que ir con los vecinos. O sea, es todo. Es una radiografía de la Argentina profunda, impresionante. Y luego...
Y de la cultura que se establece alrededor del asado, que para ellos es fundamental.
Todas las tiras, claro. Está bien, es un buen documental, muy original y muy
divertido. Original.
Sí, pues sí, me ha entrado ganas de comerme un asadito. Fíjate,
bueno, tú empiezas a salivar claro, viendo la película.
¿Qué pasa con el cine? Jerónimo José Martín, gracias.
Gracias a vosotros.
Por las indicaciones y por las calificaciones de estas películas que nos orientan un poquito a la hora de gastarnos el dinerito cada vez más, por cierto. A ver si baja la tarifa, guapo, estamos ya en 10 euros, ¿no?
Esto es.
Y, hombre, y, pico,
y
10,
si es IMAX, no hay ningún IMAX 70 donde se pueda ver, como Dios manda, Dunkerque, en España, pero bueno, los IMAX son también más caros.
Para esa peli, en pantalla grande, con el mejor sonido y con la mejor imagen, no me importaría sacudir la mosca.
Esto es.
Y pagar los 10
vale
pavos.
Vale la pena, es magnífica.
Cristina López, ¿qué tal por Almería?
Yo,
te estuve escuchando, qué envidia me dabas.
Pues
mira, qué morenitas venido.
Una compañía que hicimos un lagarto,
¿sí?
Una roca y una palmera y yo, que fue extraordinaria. Pues nada, el centro del mundo.
Tú sentada en la roca debajo de la palmera con un lagarto al lado.
Sí, con el que mantengo largos diálogos en verano. Eso es lo que me permite luego llegar a septiembre. Sí, bueno. Como lo del asado, igual.
Ya.
Hora y media en silencio, el lagarto y yo.
Lo del lagarto por mascota ya me lo comentamos otro día. Ahora vamos a repasar los contenidos.
Pues sí, hemos estado en Roquetas, hemos estado en Almería, muchísimos oyentes de COPE. Y para el fin de semana tenemos una cosa de hijos, porque viene el hijo de Plácido Domingo, que también canta. Nos va a contar cómo ha crecido al borde del sonido de su padre, cómo se ha ido haciendo. Y también hablaremos con el hijo de Paloma Gómez Borrero, porque ya puedo anunciar aquí que va a ser galardonada de forma póstuma el día 27 por Mariano Rajoy con la medalla del trabajo. Y bueno, nuestra compañera que murió trabajando, con 80 y tantos años de una forma heroica, pues hablaremos con su hijo para que nos cuente cómo fue crecer al calor de una mujer de estas características, ¿no? Tendremos también un momentito para el calor extremo, porque el otro día estaba hablando con mi amigo Ali Pagdaman en Irán, que me ha explicado que en una localidad tienen 54 grados, se les ha fundido todo el aire acondicionado y la gente para poder sobrevivir ha tenido que meterse en los coches. Bueno, hemos localizado tres españoles en los puntos más tórridos del mundo y vamos a ver que vivimos en un país fresco y que no hay por qué quejarse, como dice mi gitano. Y finalmente, pues tenemos, vamos a entrevistar a Alejandro Martínez, que es el español herido en los atentados de Londres de junio, porque el héroe Echeverría pues un poco lo ha dejado detrás, ¿no? Y este chico se está recuperando de las heridas. O sea que vamos a ver cómo te quedas pues unos meses después de que hayas podido salvar la vida. Y tendremos muchos más temas y un largo fin de semana para compartir con los oyentes, Goyo.
¿A qué te has quedado con ganas? ¿A qué apetece? Pues hala, no te prives y a partir de mañana escuchas a Cristina López Lichtín.
Invitas a tus mascotas, lagartos,
a tu lagarto. Los lagartos son unos animales, los lagartos son muy inteligentes.
Hombre,
la
como
gente
un perro.
Piensa que por ser de sangre fría son tontos.
Que no, y la iguana igual, como un perro de inteligentes.
A ti el tuyo te mueve la colita.
El perro.
Vamos a dejarlo,
feliz vacación.
Y no se apoya las dos patitas de atrás y te hace así para pedirte comida.
Oye, que responde al nombre y acude.
Y ahora con Gas Natural Fenosa, el espacio hechos de energía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sobre esta sintonía me dan ganas de cantar como Manolo Otero.
Sí, ¿por qué? Sí.
Poner voz ahí de garganta profunda.
Mónica Muñoz.
De línea caliente. Ahí va.
Blanco.
Siempre te he querido. Tú, como nadie, mujer, me has contado las cosas que en la vida más apetecen. Comer, beber, dormir en un gran hotel, disfrutar de bellos paisajes. Sí, Mónica, te necesito y te quiero. Y te tengo todos los viernes. A mi vera, con Salero.
Ya me has convencido. Me
ha salido un churro de mucho cuidado, papá. O sea, que esto no mola nada. Ven, vamos a ponernos serios. ¿Para qué? Si por fin han llegado esos días de vacaciones que estabas deseando tanto, pues te vamos a dar excusas para que, aunque no tengas vacaciones oficiales, disfrutes de este fin de semana largo, porque me recordaba Luis del Val esta mañana que tenemos el Puente de Santiago.
Sí, exactamente.
Está ahí también.
25, sí.
Claro, lo que es no tener vacaciones nunca, claro. A mí me da igual que sean puentes que no.
Pero llegará, vamos a ver.
Ya llegará. O sea, ya
vamos
llegará
a ver. Quiero acabar de una vez y por todas con este discurso. Lo sabía.
Lacrimógeno.
Calimero total.
Exactamente.
Calimero. Que además
calimero.
Es mentira.
Es una mentira, cochina.
Es que se va en agosto, es que vamos.
En agosto me voy una semana.
En agosto
¿Te parece
vas a...
mucho?
Pues no haber trabajado en la tele.
Ah, es verdad. Haber estudiado.
Pluriempleado.
Venga. Nos vamos a Jaén y en concreto a Úbeda y a Baeza. Son dos ciudades extraordinarias, pero que no sé si con estos calores, Mónica...
Pues es verdad que nos vamos, bueno, lo recomendamos en esta época, que un poco así con la fresca, pero la verdad es que son tan bonitas, son patrimonio mundial, reúnen un conjunto histórico artístico que ni en algunas capitales. Y luego además están muy cerca una de la otra, o sea que se pueden visitar juntas y tienen tantísimos monumentos que la verdad que no tendríamos programa suficiente, pero que ni que empezáramos a las 6 de la mañana a enumerarlos. Pero bueno, Jaén es una provincia, como tú dices, difícil de visitar en verano por las temperaturas, pero asomarse al Valle del Guadalquivir o a la Sierra Magina desde el Paseo Machado de Baeza, pues bien merecería. Se puede visitar los alrededores también para conocer la elaboración del aceite, que en la zona, porque claro, esto está metido en un mar de olivos, pues puedes ir, por ejemplo, a Hacienda La Laguna, que es un complejo natural y cultural cerca de Puente del Obispo, donde está el Museo de la Cultura del Olivo, con una preciosa bodega del siglo XIX, o un jardín de más de 100 variedades de olivos distintos. Otro pueblo visitable es Canena, con su castillo monumental, que es sede de uno de los mejores aceites de oliva del mundo. Fíjate bien que digo del mundo y hablo con conocimiento, es de la familia Bañó y lleva su nombre, que es Castillo de Canena. Es un aceite espectacular que hace esta familia desde hace ya bastante tiempo.
Y una familia encantadora.
Encantadora y muy currantes,
Sí.
Para esta visita hay varias opciones de alojamiento, incluidos los paradores, pero si te digo la verdad, Goyo, últimamente la oferta gastronómica y vinícola de los paradores a mí me defrauda un poco. Es una pena que estos alojamientos tan singulares y que son el orgullo del sistema hotelero español, porque en ningún sitio del mundo hay una red de monumentos convertidos en hoteles magníficos como este, y que no reúna el estándar adecuado en cuanto a gastronomía, pues es una pena. Siempre hay excepciones, por supuesto, pero en general las cartas de vino son un poco obsoletas. Y la comida no pasa de ser una oferta local correcta, pero un poquito aburrida. O sea que creo que hay una oportunidad importante de mejora que seguro que sería recompensada con más visitas, ¿no? Así que vamos a dar alternativas como el Palacio de Úbeda, que es el primer 5 estrellas de la provincia, que está en el Palacio de los Condes de Guadiana, que es una representación del Renacimiento andaluz construido en el siglo XVI y está en el corazón de la ciudad. Tiene 37 habitaciones, incluyendo dos impresionantes
tres suites con una espectacular torre y ocho suites más de lujo, y todas muy amplias, diáfanas, diseñadas pensando en la comodidad, un ambiente muy moderno, muy acogedor. Y cada habitación es única. Están distribuidas en tres imponentes edificios que forman el conjunto del palacio. Uh-huh. Tiene una zona de termas y spa para tratamientos. Que te quitarán todo el estrés que hayas acumulado este invierno, y aunque solo tengas una semana de vacaciones.
Estoy con un lumbago. ¡Vuelve Calimero!
Ahí va, ya vamos. Estoy... Venga, siguiente drama.
Pues si prefieres alojarte en el hotel Baeza Puerta de la Luna, es una opción que tiene piscina y una terraza, y también está en una antigua casa solariega, como el Palacio de los Manillas, en Sabiote. En esta villa medieval y renacentista, el Palacio de las Manillas es un edificio del siglo XVI que perteneció a ilustres familias, como indican los escudos de la entrada, y pertenecieron a la familia Fernández Figueroa Roa y Quintana. Además, las manillas situadas en la fachada le dan la connotación de casa fuerte. Allí te transportas a otros tiempos de hospedaje y posada. La acogida a los patios, las tranquilas habitaciones, los espacios lo hacen también una opción muy recomendable. Para comer, muchísimos sitios en la zona. Quizá Juanito sea en Baeza uno de los mejores restaurantes de la comida tradicional de la zona. Pues, o como original, la cantina de la estación. Con
Juanito ya ha desaparecido, ¿sí? Que fue el alma pater de esa casa por donde han pasado los mejores gastrónomos de España.
Sí, sí, es que es
Yo
uno de los
recuerdo cuando Joaquín Merino,
de
que en paz descanse, y al que tú bien conociste, sí. El maestro Joaquín Merino, posiblemente el decano, de los críticos gastronómicos, escritores gastronómicos,
sí,
me gusta
cronistas,
decir.
Cronistas gastronómicos, sí.
Ha robado siempre que iba a Juanito. Siempre sí. Hablaba de él con una veneración y con una entrega tremenda, con la utilización del aceite de oliva virgen extra de la zona.
Claro, es que allí
yo creo
es un
que fue de los primeros que quiso hacer algo más de lo que se hacía habitualmente con esa joya.
Y en ese y a veces no esperas encontrarte ese tipo de restaurantes en localidades más pequeñas, sí, que no tienen nada que envidiar a restaurantes que podemos tener aquí en capitales de provincia. Y mi Divino de la Muerte de hoy es un vino muy original. Mira, es un vino fino, que bien frío ves en esta época estará sensacional. O sea, que pasamos de Baeza de Jaén con el calorón y aquí nos metemos un vino fino bien fresquito que se llama Barajuela 2013, que a lo mejor alguna gente le choca que sea un fino y que tenga añada, y precisamente he aquí la originalidad de este vino. Tiene crianza biológica, en este caso sin encabezar. Ya sabes que sin encabezar significa que no tiene alcohol añadido, y técnicamente es todo un hito. Lo hace muy singular porque ha conseguido el grado alcohólico necesario sin alcohol añadido para ser de la denominación de origen Jerez o Xerez, Sherry y Manzanilla de Sanlúcar. Es de Bodegas Luis Pérez. Este productor está consiguiendo muchos hitos en el mundo del vino porque también hace unos vinos tintos en Jerez muy originales. Pero en este vino en particular ha conseguido esta posibilidad de hacer un vino de añada sin encabezar y conseguir el alcohol por la viña. Esta es una viña de la finca El Corregidor. La plantación está sobre un tipo de albariza conocida como de barajuelas, por eso el nombre, porque se forma en capa que se apila de forma similar a una baraja de cartas. Por eso se llama barajuela. Y de ahí su nombre.
¿A qué huele?
Pues mira, huele a almendra, a melón, a tomillo, pero también tiene esas notas salinas típicas del vino fino, ¿no?
Por eso te lo preguntaba, porque sí, esas notas son características
son
de la zona.
Muy características.
Y casi ningún vino de esa zona vitivinícola las pierde.
Efectivamente. Tiene una elaboración muy compleja y muchísima dedicación, porque son viñas que hay que vendimiar tres veces para conseguir los racimos que se necesitan, sí, y darles el tratamiento adecuado. Primero se pasa tres veces por la viña para recoger racimos diferentes. En la segunda, en este caso, se recogen, se asolean y luego se tratan.
¿Ya cuánto
vale
sale la botellita?
Unos 23 euros, que no es barato. Hombre, no. Pero la verdad que te garantizo que vale cada euro. Está embotellado como un blanco normal, sorprende por eso, porque parece al final un blanco de añada, está tratado de una manera diferente, pero es un vino fino. Así que enhorabuena a Luis Pérez y a su bodega por lo que están aportando a la elaboración del vino español.
Buenos días, amor. ¡Hombre! Amor, amor, que tiene tu cara.
Amor, 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 que tiene
tenía pistas, sí, sí. Como tú. Esta y Azul me vuelven muy loco.
Abandonada la suerte de la mañana. Escondiste tus temores.
Señora, no se porte, caballero.
Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara, que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada.
Todos juntos.
He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado una mujer
como tú.
Buenos días, amor, amor.
Viernes. Para muchos de vosotros comienzan las vacaciones.
Color, amor, amor,
motivos más que suficientes para bailar, para cantar, para olvidarte de los problemas. A la porra los problemas. También de tanto sufrir, qué narices.
Amor, 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 que tiene tu cara.
Algunos, la resistencia de Herrera en COPE, continuaremos aquí contigo hasta la semana que viene.
Estuvo el otro día Cristian Castro, por
no
cierto,
me lo puedo creer. ¿Dónde?
En la televisión argentina, me mandaron unas imágenes muy impactantes.
Vamos. Quiero ver eso.
Sí, porque quiero está dando unos agudos a los que no estaba llegando últimamente, pero vamos.
¿Agudos y, a los Farinelli?
Sí, y luego el decorado eran unas estrellas. Como cayendo.
Sí, porque él ve las estrellas.
Es una, entonces... espectacular. O sea, no tengo palabras.
Espectacular, efectivamente.
Espectacular.
O sea, Cristian Castro es.
Cristian Castro.
Es espectacular.
Sí.
Como lo es nuestro contestador automático 91-522-3379.
Ahí lo tienen ustedes abierto, ¿eh? Para lo que haga falta, para los desahogos, para las quejas. Incluso para ponernos como un trapo. Bueno, ayer hablábamos del envejecimiento de la población, ¿eh? Y de lo que podíamos hacer para frenar un poco las consecuencias del paso del tiempo. Y comentábamos que es un grave problema el envejecimiento de la población porque va a haber ciudades, comarcas enteras muy envejecidas y eso, lógicamente, tampoco para la economía es bueno.
Buenos días a todos. Soy Félix y llamo desde Madrid. Con el tema de lo del envejecimiento y lo de retrasar o la eterna juventud, estaban diciendo lo de unas ciudades con tanta gente mayor, que ¿qué íbamos a hacer? Y a nivel de sanidad, vamos a ver, si tenemos sobrepoblación en ciertas zonas, si no para de alargarse la vida y siguen creciendo más gente, el problema de sanidad va a ser mayúscula, pero es porque no se va a morir nadie. Y esto es ley de vida, o sea, esto es un ciclo, estamos de paso.
Claro, pero dígaselo usted pues a las personas que ya están en esa en esa franja de edad, ¿no? Pues claro, pues que querrán vivir más, vamos, a mí eso me parecería.
Y según el doctor Cabreira...
Se puede hacer.
Bueno, no es Cabreira, conseguir. Es Ovejeiro, ¿no? Era Ovejeiro. Era Espérate, Ovejeiro. Que no me acuerdo muy bien si era Ovejeiro o Cabreira. Yo dije...
Bueno, el caso, había un animal de por
A ver, sí, que era Ovejeiro, pero que estaba como una cabreira.
Ah, o sea, pues lo has
fácil.
Arreglado.
Sí, sí, el chiste sí. Fácil. Bueno, pero es que este tío es un visionario. Y ha dicho que en el año 2030 y no sé cuántos, diremos que la muerte ha muerto.
Bueno.
O sea, él piensa que los humanos vamos a ser eternos. Medio robotizados, eso sí, pero eternos.
Dalí, ya se ha procedido a la exhumación de su cuerpo. Se han obtenido restos para poder contrastar y con esa prueba de ADN. A ver con Dalí.
Hola, buenos días. Por cierto que es muy agradable la voz de Gutiérrez, que supongo que estará de vacaciones, a ver si pronto vuelve con su ordenador, perdón, con su contestador, en qué estoy pensando. Bueno, pues después de esta broma me di cuenta seria porque es que estaba escuchando a ese señor forense que embalsamó el cuerpo de Dalí y la verdad es que me parece indignante que se permitan desenterrar un cadáver con este tema, ¿no? Alegando que puede ser un padre. Me parece que a los muertos hay que dejarles descansar. Y esto no debería de ser legal. Una persona en vida no quiso tener hijos, no quiso reconocer hijos, quién es nadie para después de muerto sacar un cadáver y agregarle un hijo.
Bueno, y además con los gastos que eso conlleva, ¿eh?
Tremendo.
Y tanto.
Es verdad, o sea, quiero decir que no es ninguna tontería y que lo pagamos entre todos, por cierto.
Hemos asumido, es el Estado.
Sí, claro.
Que va
claro.
a correr con los gastos de esta exhumación.
El Estado que somos todos, que somos los que ponemos la pasta.
Efectivamente.
Bueno, más asuntos. Hablábamos ayer también con motivo de una sentencia de un señor que conducía todavía a los 80 años de si es bueno o no conducir con determinada edad. Pues mira.
Mi padre tiene 96 años y sigue conduciendo. Y no hay manera de quitarle el carnet.
96 años.
Pero papá, ¿dónde vas? Pero papá, por favor, ¿dónde vas? Que tienes 96 años. ¿Qué haces 96. En el Porsche, papá? Que este coche va a 240 kilómetros por hora, papá. ¡Qué deportivo!
¡Que nos dejes en paz, hija! ¡Yo conduzco lo que me da gana!
Ya. Yeah. Sí. Es la escena. Quiero decir que es, bueno, esto es, no, que tenemos que hacerlo.
Podía haber pasado así. Sí, no sí, tiene sí. por qué pasar así.
No, pero bueno, esto tenía que ocurrir. Mira, ayer en la hora de las 12 contábamos el caso, Goyo, de una perrita en Ciudad Real que la dejaron abandonada. Era una perrita ya mayor, una Yorkshire. Tenía además un tumor en la mama. La dejaron a las puertas de la protectora de Ciudad Real. La dejaron a plena con pleno sol y la perrita murió. Y además no le pusieron agua ni le pusieron nada. Y la abandonaron. Bueno, la perrita.
Buenos días. Acabo de oír la noticia de la perrita. Estoy muy triste porque la gente no es consciente de lo que significa un animal. Yo, como María José, creo que soy acuario, igual que ella. Me parece haberlo oído. Y yo quiero más a los animales que a las personas, porque se lo he oído decir también a ella. Creo que debería de haber una ley en España que obligue a vender los cachorritos ya castrados.
De todas formas, hombre, más allá de la ley, si ustedes, si cualquiera de ustedes adopta un perrito en una protectora, tiene la obligación y el compromiso, y además hay que firmar unos papeles de que esa operación se va a producir. O sea, que eso ya las protectoras lo tienen más o menos controlado y, de hecho, ellas mismas te proporcionan el veterinario e incluso, o sea, te cuesta muchísimo menos dinero. Cuando te llevas al perro pagas un porcentaje y esa operación te viene incluida con los veterinarios que trabajan con cada una de las protectoras y, por lo tanto, tienes el compromiso de hacerlo. En cualquier caso, es verdad que a mí me encantan los animales, me encantan los perros fundamentalmente. Eso de querer más a los animales que a las personas, en genérico, no. Ahora, yo por mi perro, por mi perro Perry.
Mato.
Mato. O sea, sí. Ahí sí que no.
A veces queremos más a algunos animales que a algunas.
Por supuesto. A algunos animales sí.
Y lo dice un Virgo.
Sí, sí.
Aunque no sea acuario.
Eso es.
También soy un enamorado de los animales. He tenido mascota toda la vida.
Sí. Bueno, más cosas. Venga, más cosas. ¡Ay! ¡Ay, las botas en la playa! Oh,
querida María José, como gran profesional junto a Goyo, ayer dijiste, a propósito de la novia de Ronaldo, que sigue la moda de las botas que tanto se está viendo por las costas de moda, que tú, por eso, aunque está de moda, no lo llevarías porque bajas en chanclas. La moda, querida María José, exige una disciplina para encarnar el hábito y para hacer frente a eso que decía, creo que Benjamin, la moda es un salto del tigre hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro, que por tanto supone estar al corriente de el pasado, el futuro y el presente, y como buen tigre poder lucir los hábitos señalados con la disciplina de vida, querida María José.
Habla
y por
un poco
eso,
como Dalí, ¿no?
También en la radio hay que ser rigurosamente disciplinado.
¡Ole!
Muy bien. ¡Bravo!
Hombre, además, si lo dijo Idi Amin, entonces no se hable más.
Eso lo dijo Idi Amin.
Eso ha dicho el señor.
No es posible.
Idi Amin.
Se da algo de lo que le ha dicho, no todo.
Se me había
claro,
pasado.
Claro, pero que Idi Amin hablase de moda.
Ah, creí que hablaba de ti.
No. Hablando de moda, el dictador ugandés. Sí.
Que, por cierto, no es que vistiera muy bien, que digamos. Y la última.
Hola, soy, llamo desde Albacete. Que no vuelva el Herrera. Con Goyo y Mari José nos sobra. Un beso.
Madre, no llamen más. No llamen más ya.
Sí, no vaya
no
a
llamen
ser,
más.
No vaya a ser.
No llamen más.
Es tu madre cambiando la voz.
Exactamente, poniendo voces.
Porque
haciendo
el otro
voces.
Día, señora haciendo dijo voces. Algo parecido, sí. Pero no tenía la misma voz.
No, porque mi madre hace voces también. Bueno, 915-22-33-79.
El número de nuestro contestador automático, que no va a descansar durante estas vacaciones de verano, durante estos programas de Herrera en COPE, Summer Time.
Niña, tú sabes que me estoy enamorando, quererte me está matando, libérame del embrujo de tus encantos. Vale, tú sabes que me está enloqueciendo, por gusto vivo sufriendo, te pienso cada segundo de cuando en cuando.
¡Vámonos! Algunos habrán tomado eso de vámonos al pie de la letra. Y se estarán yendo, claro.
Mira, no me vas a impresionar con esa carita de buena. Sabes que te quiero de verdad. Déjate de lista de espera. Tic-tac, envasado el vacío. Este corazón mío te espera en la nevera. Tic-tac, me quito este frío si tú me condenas. Merece la pena. Niña, tú sabes que me estás enamorando.
Llevamos todo el día hablando de los que se van, pero no estamos hablando de los que regresan, que también son muchos. Se fueron a primeros del mes de julio, hemos traspasado ya la frontera de la segunda quincena y están ya de vuelta a casa. Nuestros oyentes, siempre pendientes de nuestras palabras, nos están corrigiendo. Hemos dicho que había un puente, el de Santiago. Bueno, pues parece ser que este puente de Santiago no se celebra en todo el territorio español, ¿eh? Salvo, bueno, es que en realidad solo van a tener puente, según Esther, que nos acaba de mandar un tuit, en Galicia, Navarra y País Vasco. Lo siento por el resto. Como secreto lo que decimos, habrán dicho, ¡ole, ole! Pues no habíamos caído que teníamos puente. Hasta la una, Herrera en COPE, último empujoncito de María José Navarro.
Ahí estaremos, sí señor.
¿Hablando de qué?
Es que hay un juego de cartas que me tiene muy fascinada. Es sobre las frases de Rajoy.
¿Un juego de cartas?
De cartas.
Sobre las frases de Rajoy.
Eso es. El juego consiste en hablar como Rajoy.
Curioso.
O sea, cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo, beneficio político. Bueno, pues con las cartas hay que conseguir montar frases así. Y lo han hecho dos muchachos, dos amigos de Bilbao. Y hay uno de ellos que se siente muy cercano a Mariano Rajoy porque es disléxico.
¡Qué bueno!
Sí, no es fácil, ¿eh? No, es que no es fácil hacer. No es fácil hacer las frases.
Ya, ya.
O sea, que es un juego, sí. Es un juego complicado, ¿no? Te creas tú, ¿no?
Claro.
O sea,
y aparecen otras legendarias como las,
porque,
la de...
Porque las claro, porque las frases que tienes que hacer no tienen significado, pero tienen cohesión gramatical.
Claro.
Entonces, es un juego complicado, ¿no? No te creas que es fácil, ¿eh?
Estos de Bilbao. ¿Y cómo tienen los tíos? Todo el día y dándole, y dándole, y dándole. Ahora oramos, rezamos, después escuchamos las noticias y seguimos disfrutando de Herrera en COPE hasta la una.